Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Cómo hará Gustavo Petro en Colombia para evitar una crisis de gobernabilidad? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al colombiano Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, analizaremos los procesos que debe afrontar el mandatario tras el escándalo que involucra a su hijo.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta a un año de su mandato las primeras consecuencias políticas y judiciales tras conocerse que su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, recibió dinero presuntamente ilegal durante la pasada campaña electoral.
La oposición presiona para que el mandatario se someta a un juicio político e incluso hay quienes piden su renuncia y buscan el apoyo social que no aparece.
A pesar del escándalo que la revelación suscitó, no se han presentado pruebas de que el presidente colombiano estuviera al tanto de esta situación. Su hijo Nicolás sostuvo que Petro no sabía de estos fondos.
Sin embargo, el riesgo político es alto. Dentro de 3 meses, el 29 de octubre, los colombianos están convocados a las urnas para elegir alcaldes y gobernadores.
El caso Petro afrontará 3 procesos, uno en la Fiscalía General, otro en el Consejo Nacional Electoral y el tercero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El entrevistado.
Esteban, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Alejandra, muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y un cordial saludo a toda la audiencia.
El escándalo por la supuesta entrada de dinero ilegal en la campaña electoral del hoy presidente colombiano Gustavo Petro marca sin dudas este primer año de su gobierno con la posibilidad latente de consecuencias judiciales y políticas. Esteban, ¿a qué tipo de procesos se enfrenta Gustavo Petro?
Bueno, en este momento hay que esclarecer que primero que todo no se ha podido establecer prueba alguna que permita plantear que existen dineros que hayan entrado a la campaña y que el presidente haya sabido del ingreso de esos dineros. Teniendo en cuenta las claridades sobre este punto, hay que entender que en Colombia tenemos alrededor de 3 tipos de procesos diferentes que se están surtiendo en este momento. El primero, dentro de la Fiscalía General de la Nación, que tiene la posibilidad de investigar a las personas de carácter ordinario que pudieron haber participado dentro de lo que fue ese supuesto ingreso de dineros a la campaña. Y para esto hay que responder 2 preguntas importantes. La Fiscalía deberá determinar la legalidad o no de estos dineros y además establecer si las personas encargadas dentro de la campaña sabían o no el ingreso de esos dineros. Hasta lo que sabemos en este momento hay 3 financiadores, de los 3 tienen o han tenido vínculos con narcotráfico, con corrupción, con vínculos con estructuras armadas ilegales, sobre todo hacia la costa Caribe. Estos 3 personajes supuestamente le dieron dineros a el señor Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, que ya aceptó que eso sucedió. Y eso implica que ahora la Fiscalía tendrá que determinar el origen de esos dineros, porque puede que no necesariamente sean ilegales. Y eso es muy diferente a determinar si la campaña recibió esos dineros y además si los registró o no los registró. Cada uno de esos escenarios tiene pues un contexto diferente. Lo segundo importante de este proceso viene ya con el Consejo Nacional Electoral, que es el que se encarga de investigar las campañas políticas en Colombia, los partidos políticos que participaron dentro de las campañas y la posible comisión de irregularidades dentro de las campañas. En esto tendrá que entrar a investigarse a la campaña, especialmente desde la gerencia de la campaña, que está en cabeza de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, que es la empresa pública más importante de nuestro país, y él será el que tendrá que determinar si supo o no del ingreso de esos dineros y si se registraron o no esos dineros, pero sobre todo si esos dineros se gastaron dentro de la campaña en actividades lícitas o ilícitas. Y finalmente, tenemos dentro de todo ese escenario que hasta lo que les he mencionado no existe responsabilidad alguna del presidente, ni se ha nombrado al presidente Gustavo Petro, la Comisión de Acusaciones dentro de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, que es la única que tiene el fuero y la competencia para investigar al presidente Gustavo Petro. En ese sentido, en ese proceso ya avanzan dos investigaciones y cabe resaltar que, según nuestra Constitución, el presidente podrá ser investigado por la Cámara de Representantes, que hoy es de mayoría gobernista, y si llegan a encontrar el mérito para poder hacer un juicio, ese juicio se haría ante el Senado de la República, que determinaría finalmente sanciones como el apartamiento del cargo o la destitución, momento dentro del cual podría entrar en su reemplazo la vicepresidenta Francia Márquez. Eso es la radiografía en general ¿sí? De cómo funciona este proceso, pero quiero advertir que es algo supremamente improbable la posibilidad de que el presidente vaya a renunciar y sobre todo de que lo vayan a poder destituir porque la Fiscalía General de la Nación, que hoy está en manos de un personaje que viene del gobierno anterior, que es el señor Francisco Barbosa, que es un señor que ha sido opositor, sobre todo políticamente, a este gobierno, será reemplazado por una terna que justamente envió el presidente Gustavo Petro y que entra a ejercer el cargo una nueva fiscal seguramente en enero del otro año. Y eso implica que cada vez el proceso se va a ir enredando más.
Tú decías al principio, bueno, todavía no hay pruebas presentadas. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, ya dijo que su padre no sabía de estos fondos, al igual que el gerente de la campaña, que es Ricardo Roa. ¿Qué pasa si se comprueba que los dineros aportados vienen de fuentes ilegales? ¿Cómo sigue el proceso en este sentido?
Bueno, pues es que es como yo te indicaba, esto no es blanco ni negro, eso tiene que depender de las circunstancias, modo y lugar en derecho, y las instituciones democráticas que tenemos en este momento implican que cada responsabilidad es diferente. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que se determine que los dineros de los financiadores que le dieron la plata al señor Nicolás Petro eran ilegales, pero esos dineros no se registraron dentro de la campaña. Dentro de lo cual la campaña no tiene por qué responder ni el presidente ni el gerente dentro del proceso electoral porque el que cometió los delitos fue Nicolás Petro, tanto por, digamos, en el escenario hipotético, no es que los haya cometido en este momento. Si se llega a demostrar que el turco Ilzaca, que el señor hombre Malboro, que el señor Óscar Camacho tenían dineros ilegales, las fuentes eran ilegales y se las dieron a Nicolás Petro, sobre ese hecho hay que determinar que eso puede ser captación ilegal de dinero, eso puede ser, digamos, ya un proceso incluso de concierto para delinquir, donde se están usando fuentes irregulares o ilegales para el enriquecimiento ilícito, además de una persona que es el hijo del presidente. Entonces, hasta ahí él podría responder como persona ordinaria ante la fiscalía sobre esos delitos. Si él utilizó esos delitos para la campaña electoral, pero eso no ingresó a la campaña por las vías legales, ni por el conocimiento del presidente, ni por el conocimiento del gerente, entonces Nicolás Petro tendrá que asumir él y las personas con las que estuvo, qué hizo con ese dinero, qué pudo haber hecho con ese dinero, pudo haber hecho actividades que dentro de nuestro código penal son ilícitas, como por ejemplo la compra de votos, el constreñimiento electoral, el trasteo de votos, entre otros. Entonces, hasta ese punto, digamos, la responsabilidad estaría netamente con el señor Nicolás Petro, porque nuestra Constitución y nuestro orden legal establece que incluso hay escenarios donde, por ejemplo, hoy congresistas y funcionarios públicos en el cargo han vivido esta situación, casos como el de María Fernanda Cabal, una líder opositora radical del uribismo, que se le demostró que hubo personas de su campaña que compraron votos. Y ella salió absuelta de ese proceso porque ella mencionó que, primero, ella no dispuso dineros para eso. Segundo, los dineros con los que se compraron esos votos no provenían de la campaña ni ingresaron legalmente a campaña. Y además, las personas actuaron por voluntad propia. Entonces ya hay una jurisprudencia, ya hay unos casos dentro de los cuales puede que los candidatos sencillamente no sabían de esos dineros, sencillamente no tenían conocimiento de que se hayan ejecutado acciones de forma unilateral por personas, y eso implica entonces que pues la responsabilidad la tienen que asumir individualmente. Situación contraria, hipotéticamente, donde se llega a demostrar que el presidente sí sabía y que el gerente sí sabían, pueden llevar entonces a la pérdida de investidura y a la anulación de la elección. Pero eso es algo que también es supremamente improbable en este momento porque las pruebas y los testimonios, tanto de los financiadores como de Nicolás Petro, hasta este momento no dan cuenta alguna de que eso pueda llegar a suceder.
Esteban, todavía hay varios escenarios en juego, pero más allá de eso y de las investigaciones, ¿cuál es el mayor riesgo político para Gustavo Petro, teniendo en cuenta además que en 3 meses, en octubre, hay elecciones de alcaldes y gobernadores?
Ya en los términos políticos, por supuesto, es una situación totalmente diferente, porque sin duda la matriz narrativa tanto de los medios de comunicación como de la oposición ha sido la de deslegitimar el gobierno, especialmente por lo que fue la agenda del cambio, un cambio que no se ve reflejado entonces en haber establecido, por ejemplo, mediante un mecanismo de prevención, el hecho de que puede ser posible que personas terceros o externos hayan incluso cometido delitos asociados, pero lo que no se podía haber permitido era que fuera el propio hijo del presidente. Uh-huh. Eso, por supuesto, que empieza a minar la confianza dentro del relacionamiento de los actores políticos, de los operadores políticos con el gobierno. Por tanto, digamos, se pierde la credibilidad, no hay una legitimidad suficiente, y además el presidente empieza más bien en una lógica de tener que defenderse y su gobierno a las críticas y a los hechos que han venido sucediendo, en vez de dedicarse a gobernar e incluso a pasar un trámite dentro de las reformas que se necesitan en el Congreso de la República. Antes de esto, antes del escándalo, ya había un problema importante de gobernabilidad, en donde en el Congreso de la República al presidente se le desbarató la coalición de gobierno, y eso implica que quedó con mayorías parciales en algunos escenarios de discusión legislativa y en otros pues perdió totalmente la posibilidad de tramitar las reformas. Eso implica también que si el presidente no logra generar réditos políticos suficientes desde el gobierno y desde el Congreso, va a haber también dificultades a sus candidatos, a sus copartidarios y a las campañas, a las alcaldías, a las gobernaciones, a los consejos, a las asambleas, a las juntas administradoras locales, porque por supuesto que la bandera de la transparencia, la bandera del cambio, pareciera ya que se manoseó tanto dentro del escenario político que hoy hablar con la dignidad y hablar con esta lógica tan impoluta que tenían ellos y ellas de presentarse dentro de las campañas va a ser cada vez más difícil si así el presidente no tenga hoy responsabilidad alguna demostrada, ni su gerente de campaña, ni su campaña en su conjunto, pues el vínculo familiar de una persona que incluso hoy ostentaba un liderazgo hacia la zona de la Costa Caribe va a dificultar totalmente la posibilidad de lograr éxitos dentro de las próximas elecciones y, por supuesto, dentro de la agenda legislativa.
La oposición intenta sacar rédito de esta situación, pidiendo que se someta a un juicio político a Petro, incluso exigirle su renuncia, para lo cual han convocado manifestaciones en todo el país para el próximo 16 de agosto. ¿Este es un buen momento para el antipetrismo y la oposición que no ha logrado encontrar un liderazgo único?
Yo creo que, por supuesto, digamos que dentro del escenario de lo que estábamos viviendo en el país después de la victoria del presidente Gustavo Petro, es que existía una carestía de liderazgo que pudiera cohesionar a la oposición. Pasamos nosotros de una suerte de gobiernos de derechas hacia el posuribismo, en donde incluso el mismo presidente, expresidente Álvaro Uribe, después de entrar en decadencia por sus procesos judiciales y su partido no encontrar una cabeza visible, han salido otros personajes, también líderes de partidos políticos en oposición, como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, uh-huh, o el expresidente César Gaviria, que intentan pescar en río revuelto porque ante su, digamos, incapacidad de lograr cohesionar a la oposición durante este primer año por, digamos, por capacidades propias, por actitudes propias, están encontrando tal vez una narrativa en común, que son estos escándalos que les permitiría cohesionarse prácticamente por inercia y no por acuerdos contra el presidente Gustavo Petro. Es un escenario que sin duda va a favorecerlos en términos de poder buscar una cohesión, pero el presidente Gustavo Petro también es una persona supremamente astuta y ha empezado a construir una narrativa que le funcionó muy bien cuando fue congresista y que le funcionó muy bien cuando fue alcalde de Bogotá, y es decir, bueno, yo la verdad he intentado buscar un acuerdo nacional, he intentado lograr un acuerdo con las élites políticas tradicionales, pero no me dejaron hacer las reformas y esta gente es la culpable de que no podamos hacer el cambio. Y con eso, atrincherándose en eso, pasaremos tal vez de un gobierno del cambio a un gobierno del balcón, en donde prácticamente pues el presidente dentro de esa narrativa también puede buscar ganar réditos políticos porque zafa su responsabilidad respecto a los problemas políticos que se están derivando de un asunto donde no se le ha demostrado responsabilidad. Y en cambio, pues él sí ha demostrado que, por supuesto, existe una resistencia muy alta de las élites tradicionales a las reformas en el país.
Esta bomba no explotó desde la oposición o sectores antipetro. Las revelaciones nacen desde el seno familiar. Tú decías hace un ratito, nadie esperaba que fuera el hijo. ¿Esto hace que el alcance del daño sea mayor?
No, por supuesto que sí, digamos, es un escenario que, digamos, se podía vislumbrar que iba a haber dificultades para poder tramitar las reformas, pero no que se fuera a romper la coalición a un año. Se podría vislumbrar las dificultades que podía haber dentro de un gabinete que en su mayoría eran personas nuevas, pero no que iba a haber un remesón de 11 de los 19 ministerios, y asimismo se podía vislumbrar que seguramente iba a haber uno que otro escándalo, especialmente podrían ser de temas de contratación, de temas de negligencia, porque la mayoría de los ministros no habían siquiera ocupado un cargo público en su vida, pero jamás que el escándalo más grande de su gobierno viniera del periodo de campaña, y mucho menos de su hijo, y mucho menos de un entramado que se desató fue por el engaño que le generó su hijo a su expareja. Porque eso fue finalmente lo que desató que Daisuris Vázquez saliera en semana a dar las declaraciones que dio y que después de eso, pues la fiscalía entrara a operar y a indagar sobre las pistas que se estaban derivando de esas declaraciones. Eso es lo más, yo creo que inaudito y surrealista en el país y que haya prácticamente se haya derivado de un escándalo, de un lío de faldas del hijo del presidente, que resultó entonces en este pues escándalo que ya va en asuntos incluso de la posible comisión de delitos y de hechos de corrupción de parte del hijo.
Esteban Petro no logró en la primera legislatura la aprobación de sus reformas sociales y sigue perdiendo apoyos. Todo hace pensar, tú lo venías relatando, que la segunda instancia se va a poner más tensa todavía. ¿Cómo logra Petro revertir esta situación y mejorar la gobernabilidad en el país?
Infortunadamente en Colombia nosotros, infortunadamente no, tal vez también afortunadamente tenemos un sistema de pesos y contrapesos que es muy sólido. Muchos vaticinaban incluso que al final del primer año todos los colombianos y colombianas íbamos a estar con maletas yéndose hacia Chile, Brasil, Perú, Ecuador, como sucede con el éxodo venezolano. Pero pues yo creo que no podrían estar más equivocados porque las instituciones lo que han demostrado a nuestro país incluso es que hoy son las mismas que van a proteger al presidente en este escándalo. Y eso implica entonces que para el caso especialmente de la coalición de gobierno, nosotros también tenemos una regulación por medio de un estatuto de las oposiciones, de los partidos independientes y de los partidos de gobierno. Esto se traduce en que por única vez un partido puede declararse de gobierno y puede cambiarse durante los 4 años por una sola vez hacia otra afiliación partidista. ¿Qué tenemos en este momento? Que al finalizar el año ya 2 de los partidos que lograban las mayorías en el Congreso del presidente decidieron asumir esa decisión, que es una decisión muy temprana, y por ley prácticamente va a ser muy difícil ya incluso que ellos puedan acompañar las iniciativas del gobierno porque ya no podrán devolverse a la coalición de gobierno. Eso es un dato importante. El segundo dato es que en este momento prácticamente es supremamente difícil que se vaya a recomponer esa coalición. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que lo que puede suceder es que el presidente pueda buscar negociar uno a uno los votos con los congresistas de cada partido. Eso hace que cada negociación se vuelva cada vez más costosa porque tanto lo que se pueda ofrecer o como se pueda persuadir a cada congresista va a llevar a que le sea más oneroso a la negociación al gobierno con estos congresistas que necesita para aprobar o no las reformas. Y al final incluso vamos a tener 2 escenarios. Uno, el de la vetocracia, y es que posiblemente el Congreso y el gobierno van a entrar en una dinámica en la que el Congreso no le va a aprobar al gobierno sus iniciativas e incluso pues el gobierno no va a acompañar a los congresistas que pretendan incluso sacar réditos de otro tipo de iniciativas. Y el otro escenario, que es todavía peor para el gobierno, es que se pueda dar una lógica de contrarreformas por parte de la oposición y partidos de independencia, que ya han planteado incluso que para la reforma a la salud tienen una contrarreforma que pueden presentar, y si ya demostraron que pueden incluso lograr mayorías en el Senado, pueden incluso no solo bloquear la agenda política del presidente, sino también entrar en una dinámica de contrapesos por medio de contrarreformas que podrían resultar siendo menos beneficiosas para el país.
Esteban, tuviste detalle al comienzo de la entrevista de que el caso de Petro puede tener tres procesos, uno en la Fiscalía General, otro en el Consejo Nacional Electoral y el tercero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Hay confianza social en quienes deben investigar?
No, Alejandra, por supuesto que no, porque yo creo que aquí es importante también para la audiencia de Colombia que nos escucha, siempre igual lo repito, o la audiencia a nivel latinoamericana, explicarles que tal vez el diseño institucional de cómo funcionan esos órganos de investigación, de control para aforados, para campañas, no es el más idóneo porque nosotros tenemos un sistema del ratón que cuida el queso. En el Consejo Nacional Electoral son 9 magistrados y magistradas, los cuales son escogidos por el Congreso de la República en pleno. Ese Congreso de la República en pleno pone las cuotas por medio de los partidos que sacaron la mayor cantidad de votación y de representación en el Congreso. Entonces, prácticamente, los 9 magistrados y magistradas son muchas veces excongresistas, jefes de partidos o cuotas de los propios partidos. Entonces, imagínense ustedes que hoy la mayoría que inició escogiendo a esos magistrados y magistradas del Consejo Nacional Electoral, de los 9, pues son o eran de la coalición de gobierno mayoritariamente. Entonces, prácticamente nosotros ponemos a los partidos y a los congresistas a escoger a los magistrados para que investiguen a los partidos y a los congresistas y a cualquier funcionario de cargo de elección popular en sus campañas. Así de absurdo es el sistema. Pero además, en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Acusaciones, al día de hoy no ha existido en Colombia ni siquiera el primer proceso que haya llevado exitosamente al juzgamiento, por lo menos, que podría incluso llevar a la absolución también de un presidente de la República. Y yo creo que en esta oportunidad no va a ser la excepción, porque el diseño de la Comisión de Acusaciones está, por supuesto, por medio de partidos que los gobiernos, sea cual sea el gobierno, han intentado obtener las mayorías dentro de esa comisión. Y si observamos que esa comisión no solamente es inoperante y negligente, sino que además es de mayoría gobernista, no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos, pues por supuesto que no va a haber tal vez indicios de que vaya a haber adelanto alguno de investigación o de juzgamiento, de sancionamiento. Incluso la comisión que es de mayoría gobernista refleja también que en la Cámara de Representantes hoy el gobierno tiene, incluso habiendo perdido los apoyos ya de varios partidos, todavía conserva una mayoría alrededor del 52%. Y si se llegara a dar el caso, incluso que fuera el Senado de la República, en el Senado de la República cuenta apenas, eso sí, con el 49% del Senado, en donde pues es una leve minoría, pero, vuelvo a insistir, pues el diseño institucional del Consejo Nacional Electoral, de la Comisión de Acusaciones, es un diseño que, por supuesto, está hecho para blindarse en los partidos, en las campañas y en los aforados en el país.
Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Alejandra, muchísimas gracias por este espacio y un cordial saludo a toda la audiencia.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.